No toca nada con mucha ciencia, educación en el día de hoy. Hace minutos hablábamos con Maricel, profesora de Biología de Toledo, y contábamos esta historia de Oficio de la Audiencia, que escribió a partir de un concurso que hicimos en el programa con una científica, Anita Eisenberg, arácnidos y demás. Y bueno, ese entusiasmo al escribir y contarnos qué estaba haciendo la llevó a salir al aire y estar un rato contando, bueno, todo lo que hizo en esa clase de quinto, pero también su trayectoria de 25 años docente con su pasión. Eso de escribir mucho en WhatsApp ha llevado a nuestra doctora en física, Lucía Ami, a ser columnista de programa, porque en un momento escribió y bueno, nos contó, en fin, cosas que ya ha hablado acá, que ya visita con los Nobel en los Alpes, ¿era?
En Lindau,
al pie de los Alpes, y de aquella idea, bueno, y su doctorado y sus distinciones del Ministerio de Educación y Cultura. Contó demasiado, dijimos, Lucía.
Sí, me excedí.
Se excedió y acá está Lucía ya desde el año pasado y quedó acá como parte integrante del programa. Tiene muchas columnas y este año, ha hecho muchas columnas el año pasado, este año lo está contando historias y ideas de la física con unas biografías espectaculares que ahí están en notoquennada.hoy. Pero otro día nos decía: tengo una visita que me interesa que pudiera venir al programa, que pudiese venir al programa. Nos contó quién era y, bueno, acá el profe de física, Sergio, que siempre está escuchando, dice: tienen una eminencia, además de Lucía, dice hoy, tienen una eminencia en el programa. Así que saludamos a la eminencia que tenemos en el programa. José Edelstein, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias. Bueno, no, la eminencia no es nada, pero bueno, agradezco el cariño.
Bien, sí, un profe de física.
Y después le pago lo que
perfecto. Bueno, José, gracias por venir. José es argentino, de Buenos Aires, pero trabaja en una universidad en Santiago de Compostela. Presentalo vos, Lucía, para que lo conozca un poco más la gente.
Bien, bueno, así como veníamos hablando de algunas personalidades, bueno, bastante anteriores, ¿verdad? Que José, que mostraban como una mezcla de cualidades, en donde no podíamos distinguir si la persona era físico, filósofo, ingeniero.
Arquímedes y Patio.
Ahí va. Bueno. José entra un poco en ese perfil porque, bueno, José es un investigador, es argentino, se formó en el Instituto Balseiro en Bariloche, que es un instituto muy prestigioso, sí, de la región. Y bueno, no solamente trabaja en física y hace muy buena ciencia, o sea, tiene muy buenos trabajos académicos, sino que también hace divulgación. Y es en ese rol de divulgador que está acá en Uruguay. Desde ayer ha ofrecido algunas charlas, algunas ponencias. Ayer estuvo en Colonia y hoy de noche, a las 8 de la noche, con entrada libre, gratuita, va a estar en el Instituto de Profesores Artigas, en el IPA, para todos los que quieran asistir. Y bueno,
es abierto.
Y en el marco de esta avenida que está haciendo de divulgación, bueno, es que lo tenemos acá. Así que la idea es aprovechar un poquito de su presencia para que nos cuente.
Y hablar del azar, dijiste vos.
Sí, bueno, porque José, dentro de su rol de divulgador, además de presentar charlas, exposiciones, también escribe, por eso ya verán que tiene muchas facetas, y tiene diferentes libros que están bastante interesantes. Hoy queríamos conversar un poquito con él sobre uno de sus últimos libros, que de hecho es sobre lo que va a presentar hoy de noche, que se llama La tiranía del azar. Entonces, bueno, queríamos conversar un poquito contigo, José, sobre ese libro.
El título atrapa y podría ser para todo público si uno lo lee. ¿Es para todo público la divulgación, José, que haces? ¿O para gente más metida en física?
No, es para todo público, eso sin duda. El libro La tiranía del azar en particular, como es una historia de la mecánica cuántica, bueno, fue escrito con mi amigo y coautor habitual de aventuras literarias y físicas, Andrés Gomberoff, chileno. Si uno se mete en la mecánica cuántica, se mete en un lodazal importante. Entonces, yo diría que es lo más simple que puede ser para todo público, pero demanda, no es una lectura que uno pueda o que uno vaya a hacer pensando en otra cosa.
O sea, ponerle un poquito de concentración.
Sí, un poquito de concentración requiere el libro.
Bien. Vale la pena dedicarle esa concentración. Y de repente podemos como empezar a meternos en el libro. Obviamente no lo vamos a poder abarcar todo, pero me parece que estaría bueno, si te parece, José, empezar a hablar un poco del determinismo, ¿no? Como yo acá en realidad no he hablado nada de eso. De repente, si querés explicar un poquito y vamos intercambiando sobre el determinismo, la visión clásica y sí, cómo entraría el azar, si es que hay lugar en el determinismo para el azar.
Claro, el título del libro, La tiranía del azar, es porque con Andrés decidimos, hay muchos libros escritos sobre cuántica también para todo público, que de alguna manera quizás lo central, la mecánica cuántica es demencial, tiene muchas cosas que la hacen antiintuitiva, pero probablemente la más, o la que nosotros consideramos que era la más llamativa, es el hecho de que postula que el azar es fundamental. O sea, estamos acostumbrados a que el azar sea nuestra ignorancia sobre algo. No sabemos si pasado mañana va a llover en Montevideo, o no estamos del todo seguros, porque al final eso depende de pequeñas fluctuaciones en la meteorología. Pequeñas fluctuaciones hoy pueden producir grandes efectos muy rápidamente, y entonces estamos condenados a no saberlo, pero porque no conocemos exactamente todas las condiciones de todas las moléculas de la atmósfera. Si las conociéramos todas, podríamos calcular en principio lo que va a ocurrir pasado mañana. Todas las leyes de la física hasta el siglo XX eran deterministas. Eso quiere decir que las ecuaciones que las regían eran tales que si yo tenía toda la información, toda la data, podía predecir el futuro con infinita precisión, y el pasado. Lo más curioso es que también el pasado, porque las ecuaciones son, uno puede tomar la ecuación e ir para atrás en el tiempo. Y eso es un poco escalofriante, porque en principio uno podrá decir, bueno, nadie puede tener toda la data. Ok, pero Laplace planteó una figura imaginaria que conocemos como el demonio de Laplace, que es, ok, no importa que ninguna persona tenga toda la data. Imaginemos por un momento que hay un demonio en alguna parte que sí la tiene, ¿no? O que por lo menos existe esos datos, por lo tanto, alguien los podría tener.
Puede tener acceso a eso.
Si alguien puede tener acceso a esos datos, entonces esa persona podría saber todo lo que va a pasar con cada uno de los engranajes del mecanismo de relojería complejo que es el universo.
Y podría saber todo.
Exactamente. Ay. Entonces, el día del Big Bang podría haber sabido que yo hoy iba a venir a este programa. Y entonces, eso ya es muy llamativo y chocante. Pero más chocante todavía es que eso querría decir que yo no vine por mi propia voluntad, o porque me invitaste y tuve ganas de venir, sino que estaba condenado a hacerlo.
Bien.
Peor aún, podríamos salir ahora a robar un banco y cuando venga la policía decirle, mire, estaba escrito en el Big Bang que iba a pasar esto.
No tengo culpa, no tengo responsabilidad.
Exactamente, no habría responsabilidad, no habría, y otras cosas no habría, ¿no? Tampoco habría uno cuando elige, se enamora de alguien, no podría decir, no, es que me enamoré, no, estaba escrito.
Estaba escrito.
O sea, que simplemente fuiste un mecanismo mecánico que llegó a eso.
¿Y hay forma de salir de ahí, de esta idea de, bueno, de,
esto no es determinismo?
Claro. Esto es el
determinismo. Determinismo, bien.
A ver, las leyes de la física es muy curioso. Bueno, hubo gente que pensó en esto, quizás más en el campo de la filosofía, porque es algo que, si creemos que la naturaleza está descrita 100% por esas leyes, bueno, no hay libre albedrío.
Bien.
Todo es determinista y es raro. Eso va muy en contra de la sensación que tenemos, claro, de libertad de tomar decisiones. La mecánica cuántica no es que cambie eso. Yo no puedo, en el libro fuimos muy cuidadosos en expresar estas cosas porque sé que mis colegas me van a caer encima. La mecánica cuántica no permite probar que el libre albedrío existe, pero sí, en mi opinión, en nuestra opinión, pero voy a hablar de mí y que Convert se defienda el solo, abre una ventana de posibilidad. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica también es determinista, en principio, pero el elemento que es determinista en la mecánica cuántica es la probabilidad de que las cosas ocurran. Es decir, yo, imaginemos que este vaso, un vaso que tengo ahora sobre la mesa, me estoy olvidando que esto es radio, se describe por la mecánica cuántica. Eso quiere decir que yo no estoy seguro, ni yo ni el vaso. O sea, el vaso, hasta que yo no lo observo, tiene una probabilidad de estar acá, de estar en otro lugar, y cuando lo observo, se materializa acá. La evolución de esa probabilidad es determinista, pero en el momento de observarlo, donde se materialice es azaroso.
Ahí va.
Y se materializa en algún lugar con una probabilidad dada, y lo sorprendente, esto lo estableció, por cierto, un gran físico muy poco conocido que se llama Max Born. Él fue exactamente en el año 1926, hace un siglo, planteó esta interpretación, que fue muy chocante, muy resistida por algunos, el más famoso Albert Einstein, que se peleó hasta el fin de sus días con esta idea, pero hoy sabemos, bueno, la mejor manera de explicar que estamos convencidos de esto es que toda la tecnología moderna, o sea, si nos están escuchando ahora mismo, es porque todos los aparatos que intermedian lo que estamos hablando acá con el público tienen circuitos que funcionan con las leyes de la mecánica cuántica, o sea, que funciona.
Que no podemos discutir que funciona,
no
por ahí
funciona.
La parte filosófica o de interpretación sí puede estar con cierta discusión.
Sí, pero en 2022 hubo un premio Nobel, y siempre me gusta decir que la Academia Sueca es muy conservadora. Cuando da un premio Nobel es cuando todos los físicos pensamos que hace rato debió haberlo dado, por la comprobación experimental, que es muy impresionante y de la que voy a hablar en la charla de hoy. bastante en detalle la comprobación experimental de que es así. Porque uno podría decir, yo observo el vaso y lo veo acá. Y entonces, ¿cómo sé que no estaba acá antes de observarlo? Bueno, observo antes. Bueno, pero de vuelta, observaste. ¿Cómo hago para saber si antes de observar estaba el vaso o no estaba? Increíblemente, porque pareciera que uno no puede hacer eso. Porque si observo, ya metí la pata. Se puede hacer. Combinando, curiosamente, combinando con otra versión del azar. O sea, si yo agarro y lo que hago es que mi decisión de medir o no la hago depender de un aparato azaroso. Tengo un generador aleatorio que me dice, él es el que me dice cuándo mido, cuándo no y qué mido. Con ese par de elementos puedo fabricarme un experimento que me permita estar 100% seguro si el vaso estaba o no antes de que yo lo observe. Bien. Y la comprobación categórica, y además, bueno, hoy voy a contar el experimento que el tercero que ganó el premio Nobel, de los tres que lo recibieron, Anton Zeilinger, hizo un experimento de una belleza poética increíble, absolutamente increíble, porque básicamente, por así decirlo, demostró categóricamente que el azar sí existe, al menos desde hace 13.200 millones de años. ¿Cómo hizo eso? Vengan hoy a la charla porque es fascinante.
Hay mucho antiintuitivo, vos lo habías dicho, ¿no?
Es muy antiintuitivo y eso es lo
que... Y eso genera ahí como un esguince mental de la abstracción ahí, ¿no? Hasta donde uno lleva su capacidad para tratar de entenderlo. Pero era por ahí que lo discutía Einstein, o por dónde lo discutía Einstein, porque bueno, tenía su capacidad de abstracción.
Sí, no, sí, pero era, los revolucionarios son grandes conservadores. Ay. Cuando se vuelven rápidamente grandes conservadores. Y Einstein, que además fue uno de los padres de la mecánica cuántica, fue uno el segundo gran resultado que dio lugar más tarde a la mecánica cuántica, lo hizo él. Sin embargo, Einstein era muy conservador a nivel filosófico, él estaba convencido de que el universo, en esta idea, justamente en el determinismo, él era un gran convencido de que el universo era un gran mecanismo de relojería, con leyes que son fiel reflejo de lo que ocurre ahí afuera. Y entonces el hecho... Bueno, está la famosa frase que creo que todo el mundo conoce, ¿no? De Dios no juega los dados, que en realidad se le escribió a Einstein a Max Born en una carta el mismo año, en el 26, le dijo, él era muy amigo de Max Born y le dijo, ¿qué me estás contando? De hecho no dijo Dios, dijo el viejo, estoy convencido de que el viejo no juega los dados. Para él era insólito, ¿cómo puede ser? Y de hecho si uno lo piensa, o sea, es que yo creo que si yo lo cuento completo acá, estamos todos con Einstein. O sea, lo más razonable es lo que Einstein planteó. Él dijo, no puede ser que a priori que me digas que yo no puedo conocer más que eso. O sea, que yo... Pensemos nuevamente en una moneda cuántica. Puede ser cara o puede ser seca. Y yo hasta que no lo veo, no sé si es cara o es seca. Entonces, ¿cómo puede ser que yo te diga? Es que no hay manera de que sepas. Lo máximo que puedes saber es la probabilidad. No más que eso. Es algo muy, muy chocante. Entonces, bueno, la idea... De hecho, sigue siéndolo, la cuántica funciona, pero seguimos teniendo grandes debates, quizás a eso hacía referencia Lucía antes, y yo creo que mi opinión, por ejemplo, sobre este tema no es la mayoritaria en la comunidad científica. O sea, yo, mis colegas, con varios de los que hablé cuando estaba escribiendo el libro, siguen insistiendo que el universo es determinista, porque en mecánica cuántica, claro, voy rápido al tema. Yo dije que cuando yo observo el vaso cuántico, se define la posición del vaso. Y vos me podrías decir, pero ¿cómo puede ser? Porque vos estás hecho de átomos. Cada uno de tus átomos se comporta con esas mismas leyes. ¿Qué es lo que hace que el conjunto de átomos, que son José Edelstein, se comporten distinto y puedan hacer que un vaso se materialice o no se materialice? ¿Por qué? ¿Por qué no es el vaso el que te materializa a vos? O sea, ¿cuál es cómo uno establece la jerarquía de qué es cuántico y qué no es cuántico? Esa es una pregunta, en mi opinión, no del todo cerrada. Digamos, la forma para mí más cerrada es la que se planteó ya hace un siglo, que es directamente, mira, un objeto que tiene muchos átomos es clásico, uno que tiene pocos átomos es cuántico. En el medio habrá un límite, una frontera, y bueno, esa frontera es ambigua, complicada, hay gente que investiga esa frontera, se llama el régimen mesoscópico y tiene sus particularidades. Pero la gente que es más fundamentalista, creo yo, con este tema, dice, no, todo es cuántico y por lo tanto hay una función de onda, la función de onda es lo que describe las probabilidades, que también me describe a mí. Sencillamente, como yo tengo muchas partículas y el medio ambiente en el que vivo también, esas múltiples interacciones de yo con el medio ambiente hace que mi función de onda, a diferencia de la del vaso, se rápidamente evoluciona hacia un estado definido, clásico. Uh-huh. Entonces, por eso, por ejemplo, vamos al gato de Schrödinger. El gato medio vivo y medio muerto, no lo vemos nunca, diría esta gente, porque a pesar de que el gato tiene una probabilidad de estar vivo y de estar muerto simultánea, al estar hecho de muchos átomos, automáticamente, en un tiempo muy rápido, el átomo converge a uno de los dos estados. Se llaman estados punteros, estado gato vivo, gato muerto. Por eso no vemos gatos medio vivos, medio muertos.
¿Estas discusiones se dan en debates públicos? Digo, porque es fascinante que estén discutiendo esto, ¿no? Entre deterministas, los cuánticos absolutos que dijiste vos. Pero
ese es el tipo de gente que, por ejemplo, respondería, está bien, Dios no juega a los dados, Dios son los dados.
Sí, bueno, Dios no para de jugar a los dados. Es que Dios no para de jugar a los dados. O sea, de hecho, la charla que voy a dar hoy, hay otra versión de esta charla que yo hace mucho tiempo la doy, que se llama El Gran Ludópata. Y tiene, digamos, Dios no, lo que muestra la cuántica es que Dios no para de jugar a los dados. Estos debates se dan, hay alguna gente en el mundo, científicos que trabajan en esto. Hay el más famoso que trabaja en esta idea de los que mencioné recién, de los estados punteros, y se llama Surek, que es un tipo, acaba de sacar un libro hace poquito explicando estas cosas. Ahora, el grueso de la comunidad, hay una sentencia bastante famosa entre los científicos, que en inglés es shut up and calculate, ¿no? Que es déjate de joder y ponete a calcular, porque la mecánica cuántica te permite, después quizás, no sé si lo hablaremos ahora, yo voy a mencionar a la noche, aplicaciones, no solo las del siglo XX, que son el transistor, el láser, que revolucionaron toda la tecnología, sino las del siglo XXI, que están in progress, digamos, y que están revolucionando la tecnología, y que hay tanto para hacer que discutir sobre esto para muchos colegas es perder el tiempo.
Ah, ¿qué ejemplos de revolución de la tecnología de la cuántica hoy, en estos momentos? Hablaste del transistor, ¿no? Hablaste de las ondas por las que estamos emitiendo, pero ¿qué sí. de hoy novedoso de la cuántica en los últimos años?
Claro, lo que se llama la segunda revolución tecnológica cuántica, que es del siglo XXI, es el uso de propiedades como el entrelazamiento, de la que voy a hablar esta noche, que es una propiedad muy, muy compleja, pero en la cual algo muy sorprendente, que de hecho el que le identificó fue Einstein. Y Einstein le identificó porque se dio cuenta de que si la cuántica era correcta, pasaba esto, y como era completamente absurdo, él dijo, bueno, esta es la mejor prueba de que la cuántica no puede ser cierta, pues si no pasaría esto. Bueno, pasa eso. Y esa propiedad que permite que un sistema cuántico pueda estar separado en el espacio y seguir siendo uno solo, típicamente dos partículas que se alejan y que la tuya y la mía son la misma partícula. Si yo mido la mía, la tuya se define también. Permite plantearte la posibilidad de hacer las famosas computadoras cuánticas. Eso es algo que todavía permanece mucho en el terreno de la promesa, porque son muy difíciles de construir una computadora cuántica grande y que dure su funcionamiento cuántico el rato suficiente para que uno corra un algoritmo. Porque lo que ocurre con la mecánica cuántica es que cuando uno la quiere escalar a tamaños macroscópicos, la temperatura es el gran enemigo, es uno de los grandes enemigos de la mecánica cuántica. La temperatura es vibración de átomos y moléculas, y entonces directamente boicotea el comportamiento cuántico. Entonces, eso te obliga a que un computador cuántico tenga que ser una gran heladera, primero, para empezar a trabajar. Entonces, de momento, se están construyendo. En mi universidad tenemos la más grande de Europa. En Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, perdón.
Sí. Comprada, también es cierto. No tiene demasiado mérito. Le compramos una empresa bastante cara esta computadora. Pero de momento, para ir haciendo pruebas y haciendo algoritmos y ver cómo funciona. Pero bueno, ese es un
camino. O sea, existen.
Sí,
lo que
sí,
pasa
sí,
que existen. No se pueden escalar a un nivel
existen ahora mismo y...
Un uso masivo todavía.
Todavía no son... el tema es largo, porque el uso masivo no sé si algún día ocurrirá, porque de hecho todavía no tenemos 100%...
¿Los chinos van al avance en eso? ¿En la computadora seguro, cuántica?
Sí, sí, sí.
¿Van adelante?
Van... parejo. Seguro que van... Están
adelante. Estados Unidos, China...
Sobre todo las grandes empresas, lo que lo están llevando más son las grandes empresas tecnológicas. Están poniendo mucho dinero ahí.
Antes que los estados.
Antes que los estados, porque está claro que... A ver, una de las aplicaciones, la única aplicación, no es la única, pero la más famosa que se conoce que uno podría lograr si uno tuviera una computadora cuántica suficientemente grande, es romper todos los códigos de seguridad que existen hoy.
No es menor.
Todos. No es menor. También es cierto que si se llegara a esa situación, se pueden modificar los códigos para hacerlo un poco más complicados. Pero, bueno, claro, uno podría preguntarse si alguien ya lo logró y no nos lo dijo, no nos enteramos, podría ya estar viendo ahora mismo, podría estar en su casa. Bueno, en su casa, ¿verdad? No cualquiera puede hacer esto, pero podría tener acceso al botón nuclear.
Estamos con José Delstein, que nos está acompañando, es profesor de física, investigador, escritor y divulgador, como lo escuchan, trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela y va a tener una charla esta noche en el IPA, que es abierta para todo público, y como ven, es muy interesante. Hay una carrera que estamos siguiendo casi día a día, ¿no? En redes sociales, hasta de asado, que es de la IA, pero no vamos al asado y vemos la carrera de la cuántica, de la computadora cuántica, de las grandes tecnológicas del mundo, como que no está en nuestra conversación.
No, porque la IA está ahora mismo, está en todos los computadores y teléfonos de todo el mundo, entonces...
Pero las grandes empresas sí están corriendo esa carrera.
No, por supuesto, y además hay también, si me, sí. La pregunta natural es, ¿se puede usar computadoras cuánticas e IA y combinarlas? Sí, se puede. Entonces, sí, solamente es una carrera la de la computación cuántica. A ver, la IA directamente entró en nuestras vidas. Cuando digo nuestras vidas, en las de cada persona. La computación cuántica, de momento, no queda claro si algún día va a entrar en nuestras vidas individualmente, okay. como material de uso cotidiano. Sí que está claro su uso científico, y entonces por eso nos importa desarrollarla. Igual, la computación cuántica está en un terreno vago, en el cual yo creo que dentro de 50 años, si volviera a Uruguay, que yo no estaré, pero bueno, supongamos, hagamos ese experimento mental, probablemente puede ser que te estuviera diciendo lo mismo, ¿no? Es muy promisoria, pero todavía no está muy claro. Otro uso, digamos, de las tecnologías cuánticas es el de la internet cuántico, llamémoslo. O sea, hay una la mecánica cuántica tiene una propiedad insólita, que es la teleportación. Uno puede tomar el estado del vaso que no sé dónde está, y sin saber cuál es realmente el estado del vaso, porque si lo mido ya lo definí, sin saber cuál es el estado del vaso, es posible que yo te lo transmita a vos, sin afectarlo. Y por lo tanto, yo no lo tengo que medir, tengo que hacer algo ingenioso para mandártelo a vos sin tocarlo. Eso sabemos cómo hacerlo, y entonces uno puede ir extrapolando eso para enviar... Bueno, uno podría desde plantearse teleportación de un objeto, lo que pasa es que no pensemos en humanos, ya ni siquiera un carozo de uva...
Lo hemos visto en la ciencia ficción ya.
Si aparece una máquina esa, yo no me metería, porque la teleportación requiere la destrucción en origen.
Para reconstruir después.
Entonces,
puede fallar.
Por si falla, puede fallar y yo no lo haría. Pero bueno, para la transmisión de información, sobre todo, es algo que se está estudiando, se está desarrollando. También está todavía en el terreno de las promesas. China lidera. Y China ha logrado teleportar a 1.400 kilómetros desde satélites a estaciones terrestres, fotones. Es un camino promisorio en el cual cualquier día de esto nos enteramos de que hay un avance importante. Pero curiosamente el que menos se habla, que lo estábamos comentando antes de empezar el programa... Mm-hmm. Es el que se llama metrología cuántica. Que
sí, yo te entendí meteorología, sí. Y la metrología, que también hemos hablado, pero es metrología.
Sí, que es, para que es el uso de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica permite la medición de efectos minúsculos. Hoy voy a contar probablemente una versión de la metrología cuántica en la biología, que es el mecanismo que tienen las aves migratorias para ir al sitio y no perderse. O sea, el petirrojo americano, que suele vivir en el verano en el sur de Canadá, norte de Estados Unidos, y en el invierno emigra hasta México. Es un pajarito chiquitito, del tamaño más o menos de la mano, y emigra 2.000 kilómetros. Y no tiene GPS, supongo que, digamos, no va mirando mientras vuela, ya pasé la pizzería, se orienta. Tenemos la sospecha hace mucho tiempo que con el campo magnético terrestre, pero el imán que tenemos en la heladera de la pizzería, con el teléfono de la pizzería, tiene 10.000 veces más campo magnético que la Tierra. Entonces, salvo que el pájaro tuviera metal en su cabeza, una aguja como una brújula, es incomprensible cómo puede ser sensible al campo magnético terrestre. Hoy lo sabemos, y es un fenómeno cuántico, que le permite, que ocurre en su retina, que bueno, hoy contaré un poquitito de eso, y que es increíble, que uno podría decir, bueno, si el pájaro aprovecha, o la evolución hizo que se pueda aprovechar de esto, ¿lo podemos hacer nosotros? Y la respuesta es sí. Tenemos, por ejemplo, los famosos relojes atómicos que permiten medir el tiempo con una precisión inferior a la 1000 millonésima de segundo. Están en los satélites del sistema GPS y si no estuvieran, no habría sistema GPS. La luz va tan rápido que en 10 1000 millonésima de segundo recorre 3 metros. Entonces, si yo quiero usar la transmisión de señales para saber dónde estoy y no logro medir el tiempo con una precisión de ese orden, nunca me voy a poder precisar dónde estoy con menos de 3 metros.
Sí, la agricultura de precisión, por ejemplo, no sería posible.
No sería posible. El ejemplo que suelo dar es el, en realidad, más bélico, porque uno ve, bueno, cuando en las guerras
poner el misil,
te meten un misil por la ventana. O sea que, evidentemente, el sistema militar tiene accede a una precisión del orden de centímetros. Eso solo lo podés hacer gracias a la mecánica cuántica y a los relojes atómicos. Hay sistemas, bueno, yo lo supe hace poco escribiendo el libro. Hay un aparato que se llama magnetoencelógrafo que está en, no sé si habrá en Uruguay porque está en pocos hospitales. Es una especie de casco tipo peluquería gigante en el cual metes la cabeza y pacientes que tienen epilepsia, pero casos severos de epilepsia que no pueden vivir con la epilepsia, detecta, estos dispositivos cuánticos detectan el pulso, el campo magnético de un pulso de las neuronas. Entonces, en el lugar en el cual está el foco epiléptico, lo puedes determinar espacialmente sin abrir la cabeza a la persona.
Ah, bueno, como equilibrio al misil que acabas de decir, como uso de la ciencia, como siempre pasa en la ciencia.
Por supuesto, ¿no? Y hay más o menos, hay miles de personas que se operan por año a cráneo abierto por este tema. Y, digamos, muchas, yo diría del orden de 1000, en la numerología que estuve haciendo cuando escribí el libro y busqué datos, salvan su vida porque se puede abrir e ir directo al punto y no estar jurungando el cerebro, que no es buena idea, pero que de otra manera no podrías hacerlo. Entonces, hay aplicaciones increíbles y las que quedarán por delante, ¿no?
Es interesante escuchar a José Delstein también por su pasión por contar y divulgar, porque esa es otra faceta, ¿no? Acá tenemos a Lucía, tenemos un montón de científicas y científicos que nos acompañan con esa idea de hacernos llegar estos avances en la ciencia y la tecnología que son difíciles. Esta otra faceta de divulgación la fuiste construyendo, en un momento se te despertó, porque también el ir a dar charlas, el escribir libros, es como un capítulo aparte, ¿no? De la investigación y de la docencia.
Sí, totalmente. A mí, en mi caso, arrancó por el lado de la escritura. O sea, yo quería ser escritor. Confieso que quería. Bueno, quería ser en realidad el número 10 de River, pero eso en algún momento rápidamente lo dejé de lado. Entonces, bueno, si no podía ser el número 10 de River, pues ser escritor.
Perfecto.
Y de hecho, no. Pero bueno, también era bueno en física y matemática, entonces eso también hacía que fuera muy agradable y me gustaba. Cuando iba a tomar la decisión, por miedo, empecé en ingeniería electrónica porque pensé que no, científico, yo vivía en Venezuela en aquella época, no me iba a poder ganar la vida, voy a ser ingeniero electrónico. En cuarto año dije, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo no quiero ser ingeniero electrónico, me iba muy bien en la carrera, pero dije, yo no quiero estar acá. Y ahí dije, voy a ser escritor. Y entonces dije, bueno, me voy a anotar en letras. Y luego agarré todas las biografías de todos los escritores que leo y ninguno había estudiado letras. Entonces dije, no, acá no sé muy bien qué hay que hacer para ser escritor, más que escribir. En cambio, física estaba más claro. Entonces di el examen para el Balseiro, entré y, bueno, me cambió la vida radicalmente. Y luego tuve la revancha maravillosa, que al revés no lo hubiera podido hacer. Acá no conmutan los que pude. Luego, cuando ya tenía el puesto de profesor o ya estaba prácticamente definido, empezar a escribir textos, no solo papers, sino textos para todo público. Siempre me gustó la literatura, leer, contar. Bueno, fui notando que en las charlas que era un conferencista claro, me sentía, digamos, la reacción de la gente, tanto en charlas académicas y técnicas, incluso a mí en las charlas técnicas me gusta ser claro. Cosa que no es muy habitual.
Claro, porque es muy difícil a veces para ustedes no estar hablando a los pares todo el tiempo, ¿no? O pensar que lo está juzgando a alguien del mismo nivel, cuando hablan por ser demasiado llanitos.
Le suele pasar a casi todo. A mí eso no siento que me pase. Okay. No siento que me pase. No me preocupa mucho. Sí, es cierto que probablemente a veces, si yo voy a dar una charla para todo público y está presente un colega, lo tenga en la cabeza y en algún momento, por lo menos le haga un guiño para que quede claro. Que algo que acabo de simplificar, bueno, que yo sé que no es tan así. Pero no me preocupa tanto. O sea, yo creo que es cierto que hay muchas maneras de simplificar, y yo creo que toda manera de simplificar que preserva la esencia es legítima completamente. Después, si la persona se siente tan interesada en el tema que logra, de hecho, si logra avanzar en el tema y se da cuenta que lo que contaste tenía un pie de página, un bemol, fantástico. Fantástico, qué mejor que eso. O sea, se interesó, siguió y dijo, ah, lo que me contó en realidad no me dijo que estaba esta excepción. Bueno, buenísimo. Pero ¿para qué te vas a recrear en la excepción? Que si la gente, si ya es difícil transmitir los conceptos fundamentales, ¿para qué voy a decir, bueno, antes de empezar déjenme comentarles que hay estas excepciones? No tiene sentido.
José Elstein, La tiranía del azar. Ese es un libro para, bueno, hay más, ¿no? Pero para poder entrar a la trayectoria de la divulgación de José. Hoy charla en el IPA.
Sí, además, hoy a las 8 decía, charla en el IPA sobre justamente algunos de los temas que toca el libro, así que todos invitados que quieran participar.
Y gracias a vos por invitarlo, Lucía. Es una de esas claves que decías recién. Alguien que le gusta divulgar y hacer que los temas sean comprensibles para todos. Se metió con la cuántica. Sí. También con nosotros acá. Lidió con nosotros y con la audiencia para explicarnos la cuántica. Y bueno, la tenemos acá también por eso. Así que es un placer que te hayas invitado hoy, José, conocerte. Y entras a tu trayectoria, a tu trabajo para seguirte a partir de ahora.
Muchas gracias.
Gracias, José.
El placer es mío, desde luego. Gracias, Lucía.
Gracias por estar acá. Muy amable.
No toquen nada.